ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Si bien nuestra cultura ha ensalzado al héroe, al buen héroe, al que busca el bien, como el principal a quien admirar y seguir, y ahí tenemos unos cuantos ejemplos que hemos tocado aquí en Tierra Firme, como Batman, Superman, el Hombre Araña y toda la liga de superhéroes, junto con ellos se ha desarrollado toda una serie de personajes que son los villanos de la película, podríamos decir, los villanos de las tiras cómicas o de los dibujos que se venden en revistas, que han generado también atracción. Ezequiel, ¿por qué, tanto como los superhéroes y los héroes, los villanos han sido parte de esa seducción que ha recibido el lector o el que mira este tipo de películas en su relación con este tipo de productos?
Probablemente, Esteban, porque no hay héroe o no hay superhéroe sin enemigo.
Es como la tesis y la antítesis, digamos.
Exactamente, tiene que existir. ¿Sabes que en un principio, cuando crearon a Superman, Superman peleaba no contra seres sobrenaturales como Lex Luthor o este tipo, o Brain, este tipo de enemigos que tiene actualmente, sino contra personas o malvivientes comunes y corrientes, mafiosos, hasta contra el propio Hitler cuando llegó el momento de la Segunda Guerra Mundial? Pero esto no dio resultado porque Superman era absolutamente invulnerable. Entonces, como era invulnerable, claro, Tuvieron que empezar a crearle enemigos que estuvieran a su altura, e incluso tuvieron que crear la kriptonita, esta famosa piedra que lo debilita. Porque un héroe que no tiene debilidades no funciona, y un héroe que no tiene buenos enemigos tampoco funciona. El enemigo tiene que ser tan atractivo como el héroe. Si no, el héroe resulta soso, sin vida, sin carácter, porque no hay nada a lo cual oponerse.
Se necesitan uno al otro, entonces.
Exactamente.
En esta ficción.
Exactamente. Y de hecho, muchas de los últimos cómics que fueron surgiendo ya con un perfil más adulto relacionados con el superhéroe especulan sobre el hecho de que, bueno, tal vez hay tantos supervillanos porque hay tantos superhéroes, ¿no? Es decir, tal vez el supervillano es un resultado del superhéroe, en el sentido de que siente, el villano siente un desafío frente al héroe y por eso reacciona.
Claro.
Es que de alguna manera, como vos decís, es tesis
y antítesis,
exactamente. No puede vivir el uno sin el otro.
Ezequiel, y a pesar que el hombre tiende a decir, o los que analizan la realidad dicen, bueno, no todo es blanco y negro, siempre los personajes, todos tenemos el mal y el bien luchando en nuestras escalas de valores, y eso es el hombre como es, hay una seducción de mirar todo en esa escala, de los buenos contra los malos, de los héroes contra los villanos, y parece que resulta muy atractivo ese tipo de, ¿podríamos decir, simplificación o demostración de lo que es la realidad humana?
Sí, simplificación, maniqueísmo, digo, definitivamente. Una de las cosas que se dicen en los cuentos infantiles, los villanos son muy importantes también, ¿no? Uh-huh. Es decir, todos recordamos a la princesa bruja de Blancanieves o a las hermanas de Cenicienta, ¿no? Es decir, gente que realmente son villanos absolutamente perversos. Y se dice que para los cuentos infantiles es muy importante que los malos sean malos y los buenos sean buenos.
Ajá.
Porque eso va permitiendo que el niño que los escucha vaya conformando una determinada visión del mundo.
Uh-huh.
Una visión donde hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. De manera que cuando hablamos de superhéroes pasa exactamente lo mismo. Es decir, vamos conformando una visión del mundo donde hay cosas que éticamente están bien y hay cosas que éticamente están mal.
Uh-huh.
Y encarnamos todo lo bueno en personajes que son buenos y todo lo malo en personajes que son malos. Por supuesto que esto sirve para un chico, sirve para hasta para un adolescente, podríamos decir, pero no sirve para un adulto.
Bueno, pero también uno ve que este tipo de enfoques de villanos y héroes se ha ido extendiendo. Y gente que se ha criado desde su infancia con un personaje como Batman, por ejemplo, lo sigue mirando hoy en su adultez y en su vida más allá de la adultez todavía, en la tercera edad, con cierta fascinación porque tiene algo que lo captura y acepta esa propuesta del héroe contra el villano.
Es muy interesante lo que decís. Lo que pasa es que hay muchas culturas que siguen planteándole al pueblo, a los ciudadanos las cosas desde ese punto de vista, desde el punto de vista de nosotros somos los buenos, claro, y ellos son los malos. Ahora, para yo poder tener un pueblo que responda a este tipo de premisas, lo primero que tengo que hacer es instruirlo, y se lo instruye desde ahí, se lo instruye desde la cultura popular. Se lo instruye desde la televisión, se lo instruye desde el cómic, se lo instruye desde las películas. Entonces hay muchas películas producidas por países que intentan gobernar hegemónicamente el mundo que proponen esto mismo. Hay buenos y hay malos.
Bueno, ahí está el tema, porque se ha globalizado algunos de esos personajes y algunos de esos héroes y los villanos. Y la tendencia parece que hay aceptarlos, a verlos, a seguirlos, a ser fans incluso del villano o del héroe en algún caso.
Exactamente, pero sin embargo, si vos pensás en culturas más desarrolladas, donde también aparece la figura del villano, como por ejemplo la cultura griega, que con todos los defectos que tenía intelectualmente tuvo picos de esplendor que hasta el día de hoy difícilmente han sido igualados, tenés un personaje como Ulises, que es el bueno, claro, que sin embargo no es tan bueno porque a veces se equivoca, comete errores, mete la pata, diríamos nosotros. Y tenés un personaje como Poseidón, que tampoco es totalmente malo, que es la némesis de alguna manera a lo largo de toda la odisea del personaje. Los griegos jugaban mucho con la ambigüedad de sus héroes y con la ambigüedad de sus villanos. Tanto es así que hay personajes que en determinadas obras pueden ser héroes y en otras pueden ser villanos.
Entiendo.
Lo que pasa es que eso nos lleva a un planteo mucho más maduro, a un planteo que probablemente, Esteban, nos hace sentir mucho más inseguros. Y es el planteo de que tal vez no todo el mundo es totalmente bueno o totalmente malo. Tal vez nos movemos en la escala de los grises. Es decir, tal vez tenemos aspectos buenos y tenemos aspectos malos. Es decir, a veces asombra pensar que los jerarcas nazis, que mandaban matar a miles de judíos y gitanos sin ningún tipo de remordimiento, iban a ver una ópera y lloraban emocionados por la tragedia de los personajes.
Claro.
De alguna manera está conviviendo el bien y el mal en la misma persona. Y esto es algo que nos desconcierta, porque nosotros preferiríamos un universo de villanos y preferiríamos un universo de héroes, definitivamente. Uh-huh. Y de hecho hay muchos grandes villanos, que ese es el tema de nuestro programa, que se han creado en torno a grandes personajes o a grandes héroes. Yo creo que cuando uno piensa en superhéroes y piensa en supervillanos, por decirlo de alguna manera, el personaje que siempre viene a la cabeza es Batman.
Sí, señor.
Porque Batman tiene probablemente los mejores y los más trabajados villanos, tanto es así que en algunos casos es hasta más importante que el mismo Batman. Digo, si recordamos incluso una de las últimas películas sobre el personaje, el actor que hace el Guasón se lleva prácticamente exactamente toda la película, porque el personaje realmente es muy atractivo. Ese es el principal enemigo de Batman, el Guasón, el Joker, ¿no? Especie de payaso perverso que siempre está pensando en hacer cosas malas y que no tiene ni siquiera la excusa ni del dinero, ni de la gloria, ni de simplemente lo hace porque está loco, simplemente lo hace porque es un enfermo. Yo creo que es una gran creación, en primer lugar porque Batman es un tipo musculoso, fuerte, ¿no? Muy, muy hábil con las manos y todo lo demás, y el Guasón es un flacucho que no tiene ninguna virtud más allá de su inteligencia y de su ironía.
Claro.
Y sobre todo, el Joker yo creo que nos enfrenta, el Guasón nos enfrenta a una realidad que es muy difícil de asimilar para nosotros, que es el mal por el mal mismo, ¿no? Es decir, esto que lamentablemente nuestras ciudades latinoamericanas ven persistentemente, que es entra un ladrón, roba una cifra mínima, pero mata a la persona, aunque la persona ni siquiera se resistió al robo. Es decir, el mal por el mal mismo, lo que de alguna manera está profetizado en ese libro tan terrible que es La Naranja Mecánica. No va a llegar un momento donde en la sociedad el mal se va a desarrollar por el mal mismo, no necesariamente buscando un fin. Ni siquiera va a tener la excusa el mal de que se busca algo. El mal como una profunda y oscurísima realidad interior. Y eso es de alguna manera el guasón dentro de la historia de Batman. Es el mal por el mal mismo. Y el mal por el mal mismo es absolutamente desconcertante para nosotros. Uh-huh. Porque necesitamos poder explicarlo al mal, y el mal no tiene explicación. Es decir, ¿quién puede explicar que alguien haga lo malo?
Sí, no logramos, en definitiva, penetrar ese mundo tan oscuro.
Exactamente. Digo, tiene, de todas maneras, Batman otros enemigos entrañables. Hiedra Venenosa, ¿no? Una botánica que en medio de un experimento fallido se transformó en mitad planta, mitad mujer, y que su beso es un beso venenoso, entonces tiene todo un elemento romántico. Otro personaje, Gatúbela, ¿no? que de alguna manera la eterna enamorada de Batman, un personaje que puede ser, que es ambiguo, porque a veces se comporta correctamente y a veces se comporta incorrectamente, a veces lo puede ayudar a Batman y a veces le puede jugar absolutamente en contra. El Pingüino, ¿no? Este hombre que nació con una cierta deformidad, que hay mucho en los villanos de historietas, hay mucho de esto, mucho de nació con una determinada malformación, o sufrió un accidente que lo llevó a tener una determinada malformación. El mismo Guasón tiene algo de esto en su historia, pues hay varias versiones de la historia del Guasón. Tal vez la más conocida, la más popular, sea la que hizo el guionista Alan Moore. Alan Moore es el guionista de Watchmen también, que es una gran historia de superhéroes que fue adaptada al cine hace unos años atrás también. Creó una especie de historia detrás del Joker en un librito que es único dentro del mundo de la historieta, que se llama La Broma Asesina, donde, entre otras cosas, en este librito deja... el Joker, el Guasón, deja paralítica a Batichica, ¿no? Es decir, pues realmente es un personaje perverso. Y le inventa una historia con un comediante que tiene a su mujer embarazada, que no tiene plata, entonces que acepta trabajar para una mafia, tiene que hacer un sabotaje dentro de una empresa de productos químicos. Cuando está tratando de hacer algo, sale mal, cae en una especie de tonero, de recipiente con productos químicos, y eso le genera a él esa piel tan clara, el pelo de color verde y esa sonrisa permanente que tiene en el rostro, ¿no? Y eso lo vuelve loco, y es esa locura la que lo motiva a él después a empezar a reaccionar contra Batman, que fue la persona que estaba ahí en el medio cuando las cosas salieron mal y él sufre su accidente. De alguna manera, en la historia de los superhéroes, de los supervillanos, perdón, hay siempre un detonante, algo que sale mal en la vida y que de alguna manera sirve como explicación a que el personaje se vuelque hacia el mal. ¿No? Es decir, hay algo que nos inquieta, Esteban: ¿en qué punto, en qué momento una persona gira hacia el mal?
Y se entrega al mal por el mal en sí mismo.
Exactamente. ¿En qué momento elige alguien lo que nosotros llamaríamos el mal camino?
Entiendo.
No, el camino del crimen, el camino de la violencia.
Hagamos una pausa, ¿te parece? Y seguimos charlando enseguida acerca de los villanos en medio de las historias de superhéroes. En este caso, estamos planteando los villanos de Batman.
¿Quiere opinar? Mándenos un SMS al 091-610-610.
Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos mirando a los villanos dentro de lo que es la trama de la creación de los superhéroes, y mencionábamos a los de Batman, que son como los que más acabados están, más atractivos se han vuelto, y a los que los productores han tenido que volver porque han generado corrientes de atracción muy interesantes de parte de la gente. ¿Por qué la gente también se atrae por personajes como el Guasón, como la Hiedra Venenosa, o como el Pingüino, por ejemplo, otro de los personajes malos de la serie?
O tal vez uno de los que más mal le ha hecho a Batman, que es Bane, que logra quebrarle la columna, ¿no? Y dejarlo en silla de ruedas durante un tiempo. Hay muchísimos enemigos que tiene Batman, es decir, cada vez que hay un que él tiene que hacer algo, tiene que hacerlo definitivamente contra alguien. Es decir, tiene que responder a algún tipo de amenaza. Y ahí se la jugaron con muchísimo ingenio los guionistas y los dibujantes de la serie para generar realmente villanos que sean muy, muy atractivos. Pero no solamente esto, Esteban. Cuando nos ponemos a ver, cada vez aparecen más series y más películas cuyos protagonistas son protagonistas negativos, lo que llamaríamos villanos, ¿no?
Sí.
Me acuerdo de este momento, por ejemplo, de Breaking Bad, la serie que está centrada en la vida de un narcotraficante, de una persona que poco a poco se va convirtiendo en alguien que trafica con drogas, tiene también toda una historia personal, el personaje por detrás. Pero pienso, hay una fascinación con el que se decide por el camino del mal. Probablemente también esconde un secreto o un deseo oculto que tenemos muchos de nosotros de decir, ¿qué hubiera pasado si mi vida hubiera ido por ese camino? Si hubiera decidido no someterme a lo que impone la sociedad, sino crear un camino distinto, un camino que vaya en contra, un camino relacionado con la criminalidad, con la supuesta también visión a veces romántica que hay sobre una vida criminal que me da más libertad, cuando sabemos que en realidad no es así. Digo, pero sin embargo hay como una especie de coqueteo romántico a veces con esa idea. Lo cierto en última instancia, Esteban, es que el mal nos cuesta explicarlo. Claro. Es algo que molesta. ¿Por qué en un mundo rico donde todo el mundo podría comer hay países que tiran a la basura su comida y hay otros países donde hay chicos que mueren de hambre? Estos son los verdaderos villanos de la vida real. Este sistema capitalista en el que vivimos, que permanentemente nos está atacando. Digo, ¿por qué hay chicos que salen a la calle a robar, o chicos de 10, 11, 12 años que están drogándose y ya comienzan a transitar el camino delictivo? Estas son las cosas que de alguna manera nos confrontan como personas. ¿Por qué el mundo es como es? ¿Por qué en el mundo hay verdaderos villanos? Digo, a mí me gustaría que en el mundo haya villanos de cartón pintados como los de Batman, como el Joker, como el Pingüino, pero los villanos que a veces tenemos son villanos que visten saco y corbata, que a veces ocupan puestos muy altos y que en vez de tomar las decisiones que tienen que tomar, toman decisiones que van para otro lado.
Claro.
Pero no solamente eso, sino que en nosotros mismos hay un factor muy grande que se relaciona con el mal y que nos cuesta explicar. Entonces, cuando uno ve a veces determinadas conductas perversas en los chicos, ¿no? Si es muy habitual que chicos perfectamente normales y de vidas absolutamente saludables, por ejemplo, maltraten animales o sapos o lo que fuera porque les da impresión, porque les da asco, lo que sea, y uno ve que ejercen violencia contra el animal, y es algo usual, digo, no es una cosa excepcional, y es porque de alguna manera ese componente de maldad está dentro nuestro.
Claro.
Y es algo que no podemos negar, pero que al mismo tiempo nos cuesta muchísimo explicar y nos cuesta muchísimo entender, porque todos quisiéramos ser buenos. Y lo que tenemos que entender es que el bien no es una realidad interior, sino es una obligación que tenemos que asumir.
Claro, no es algo con lo que uno nace innatamente, digamos, y tiene que preservar.
Para ser bueno hay que trabajar, para ser malo no hay que trabajar, pero para ser bueno sí hay que trabajar.
Claro.
Para ser bueno hay que acercarse a lo bueno, y hay que tratar de vivir una vida que sea una vida que me lleve a eso. Y de alguna manera eso es lo que nos cuesta asumir. Nos gustaría pensar que naturalmente nacimos para la bondad, esto que decía Rousseau, ¿no? El hombre nació para ser bueno, lo que lo pervierte es el entorno. Sin embargo, es un silogismo absolutamente perverso, porque ¿quién crea el entorno? El entorno lo crea el mismo hombre, y si el hombre es bueno, ¿cómo va a crear un entorno malo? Les digo, es un razonamiento que se cae con el mínimo análisis. Realmente somos nosotros los que creamos las condiciones en las que vivimos, y a veces son condiciones negativas. ¿Cómo tratar, Esteban, con ese mal que tenemos adentro? ¿Cómo tratar con esas cosas que a veces salen, no esos cuando estamos en medio de una discusión o de un conflicto, agredir al otro, haciéndolo sentir mal, humillándolo a veces con nuestros hijos o con nuestras esposas o con nuestros esposos, esas frases dichas de más, gente que incluso llega hasta la violencia, gente que uno la ve y dice gente buena, pero en determinadas circunstancias algo pasa en nuestro interior, que dejamos de ser esa persona buena. Uh-huh. Y afloran otro tipo de cosas. Yo digo, tal vez haya oyentes que están diciendo, pasamos de los villanos, de los superhéroes, a hablar de cosas mucho más profundas. Y creo que sí, porque
es un reflejo.
Es un reflejo de lo que nos pasa.
Porque si algo nos atrae tanto de un villano, de un malvado, de un psicópata, es que algo hay en nosotros que nos lleva a sentirnos atraídos hacia eso, ¿no?
Un punto de identificación hay. Uh-huh. Digo, y es ahí donde tenemos que trabajar. Yo estoy seguro de que si nuestros oyentes y nosotros mismos, Esteban, nos ponemos a pensar, vamos a encontrar en nuestro interior muchas cosas que no funcionan como deberían funcionar. Muchas uh-huh. cosas tenemos de villanos.
Claro.
Que las tratamos de ocultar, las tratamos suavizar, de reprimir, de suavizar, uh-huh. de esconder, de manejar, pero que en un determinado momento terminan estallando. Uh-huh. La realidad es que manejar el mal, si bien es una decisión, tampoco es una cosa que podamos hacer solos. Lo primero que tengo que decir siempre es que hay un aspecto que vamos a cambiar en nuestra vida. Pero a partir de ahí yo necesito ayuda, no puedo cambiarlo solo. La realidad del mal es tan, tan poderosa que es imposible uno solo desde su voluntad pelear contra eso. La única forma de pelear contra el mal es acercándonos a lo bueno. Si habíamos dicho tesis y antítesis, tenemos que acercarnos a lo que es contrario al mal, y tenemos que acercarnos a lo bueno. Para acercarnos a lo bueno encarnado en una persona, no a lo bueno como un concepto filosófico, uh-huh. porque sabemos que eso no funciona, porque cuando llegue el momento en el que el mal aflore en mí o sale afuera, yo no lo puedo detener con filosofía, no lo puedo detener con ideología. Lo tengo que detener con otra cosa, y esa otra cosa que tengo que buscar es una relación directa con lo que es bueno. Dios es todo lo bueno, y por eso el ser humano tiene que acercarse a Dios. La única forma de luchar contra el mal interior, de luchar contra esa pulsión hacia lo malo que todos tenemos, es acercarnos de corazón a Dios. Es decirle a Dios, Dios, yo tengo en mi interior tantas cosas que no están funcionando bien. Tengo tantos arranques que yo quisiera controlar, pero no puedo. Y tengo que pedirte, a vos que sos lo bueno, que me ayudes a poder superar esto. No podemos hacer nada sin la ayuda de Dios. A veces hasta decir, Esteban, ayuda me parece poco, porque es mucho más que ayuda lo que Dios puede darnos. Tal vez algún oyente en este momento está diciendo, yo no creo, no creí nunca, no creo que tenga sentido acercarse a Dios. Y sin embargo creo que nada nos acerca más a la idea de Dios que el darnos cuenta de lo mucho que nos cuesta manejar nuestra propia realidad interior, uh-huh. que siempre tiende hacia llevarnos a lugares que son negativos. Acercarse a Dios no desde el misticismo de una iglesia, estar encerrado, de estar rezando, orando durante horas. Acercarse a un Dios cotidiano, a un Dios que nos ayuda a superar esos problemas que tenemos todos los días. A un Dios que cuando damos un paso atrás está ahí para decirnos que hay que seguir haciendo el esfuerzo de cambiar y de ser mejores personas, a un Dios que hace una labor de reconstrucción interior uh-huh. para ir sacando ese mal de adentro nuestro, que nos ayuda no solamente a ser mejores, sino también a pensar cuando obramos mal, para poder encaminarnos de nuevo y para poder corregir lo que tenemos que corregir. Es un trabajo que Dios hace en nosotros y que nosotros hacemos en conjunto con Dios. Animarse al cambio es la única manera de erradicar el mal que habita en el corazón de cada uno de nosotros. Lo primero es asumirlo, y lo segundo es entender que solos no podemos, y lo tercero es darnos cuenta que Dios se sacrificó para darnos un camino que nos acerque a Él, un camino de trascendencia, un camino distinto, diferente al que propone la sociedad, un camino donde el cambio no empieza cambiando una estructura, sino empieza cambiando una persona. Tal vez los que tenemos que cambiar en primer lugar somos nosotros. Cuando aprendamos a manejar nuestro propio mal interior, cuando aprendamos a acercarnos a Dios y a pedirle que nos ayude a ser mejores personas, probablemente a partir de ese momento vamos a empezar a darnos cuenta de que nuestro entorno poco a poco va cambiando y de que somos nosotros, junto con Dios, los artífices de ese cambio. La propuesta para los oyentes es animarse a ver su interior tal como es. Y una vez que lo vemos, no a sentirnos deprimidos mal ni rasgarnos la vestidura, sino buscar la respuesta. Y la respuesta indudablemente está en un Dios de amor que quiere lo mejor para nosotros y que quiere ayudarnos a superar la condición en la que estamos.
De la película de Batman, producida por Tim Burton, escuchábamos la banda sonora, compuesta por Danny Elfman, una parte de ella para mostrar estos villanos que integran parte de la saga tan prestigiosa de Batman. Villanos muy conocidos y populares, por otra parte. Desea opinar de todo lo que ha presentado hoy Ezequiel al hablar de los villanos y los villanos de Batman específicamente, por correo electrónico tierrafirme@transmundial.org, tierrafirme@transmundial.org, en nuestro sitio web tierrafirmertm.org. Allí encontrará el audio de este programa para escucharlo nuevamente, el archivo MP3 para descargarlo sin costo de su parte, al igual que la transcripción, el texto de la conversación con Ezequiel de Lutri, tierrafirmertm.org. Allí también encontrará la conexión a las redes sociales para unirse a nuestros grupos y seguirnos en Twitter y estar actualizado, por ejemplo, las cosas que hacemos en diversos ámbitos, también en otras redes que están allí disponibles. Encuentre todo en tierrafirmertm.org y acceda a nuestra biblioteca digital de programas que Tierra Firme le ofrece gratuitamente para todos ustedes. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos, esperando discutir, analizar, conversar más de estos temas en estos ambientes digitales. Y esperando volver a encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más... Tierra Firme.